9:39 de la mañana, ya saben que hoy tenemos invitado aquí en directo en los estudios de Onda Madrid. Vamos a estar charlando aquí tranquilamente esta mañana con quién, Beatriz Marín.
Con el alcalde de Navalcarnero, muy buenas otra
muy,
vez,
muy
con
buenos
Baltasar
días.
Santos.
Don Baltasar, escuchaba usted a nuestro compañero de Móstoles al Día, ¿verdad?, hablando de esta cuestión del transporte público, y quería usted también añadir, ¿no?, algo a
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Buenos días a todos los oyentes y decir que efectivamente está bien, son iniciativas que es así. Nosotros también tenemos una serie de obras y de inconvenientes en lo que es nuestro municipio y nuestro entramado urbano, pero también que estas iniciativas y estas supuestas mejoras, que son ciertas y que es verdad, no sean para que de alguna forma se quede olvidado definitivamente o de forma eterna el proyecto del tren Navalcarnero-Móstoles, que para nosotros es fundamental, es muy importante, y lo que se tiene que hacer es tomar lo antes posible las obras y terminarlas para que se inaugure y se ponga en marcha.
¿Tiene usted alguna última hora de este asunto? ¿Le ha llegado algo que le indique que esto puede ser una realidad próximamente o que se retrasa mucho o poco, a largo, a medio plazo?
Bueno, tenemos conocimiento, por una parte, de que la empresa adjudicataria no está cumpliendo los plazos y no está cumpliendo las estipulaciones del contrato, y que se le debe de exigir que se cumpla esa situación. Por otra parte, la Comunidad de Madrid, la responsable de estas obras, está pues intentando estudiar la posibilidad con el Ministerio de Fomento de llegar a alguna solución que haga posible que se incorpore con dinero del Ministerio para que se concluya las obras, abaratando lo más posible esta iniciativa, este proyecto, y que se haga por fases también en esa situación, que no nos parece mal, pero que esas fases tengan también unas fechas concretas y que no que nos quedemos, como pasa muchas veces en estas situaciones, que parece que el sur se acaba en Móstoles, el sur de la comunidad va mucho más allá, hay una comarca que es cabecera Navalcarnero, y que por lo tanto esa segunda fase supuesta, que la primera sería hasta el Parque Coimbra, tenga también unas fechas concretas, que lo sepamos y que estemos todos de acuerdo en ellas, para que de verdad se concluya el tren Navalcarnero-Móstoles.
Por alusiones, ¿esa vecindad Móstoles les pasa a ustedes factura muchas veces? ¿Les no, pesa o no?
Nos pesa y nos pasa de forma negativa, y lo digo en el sentido de que a veces las situaciones que se hablan, que se negocian, van solamente y se ponen en valor con la población. En Móstoles tiene más de 200.000 habitantes, Navalcarnero tenemos escasamente 30.000 habitantes, y ello conlleva a veces que parezca que se prioriza y se tiene mucho más en cuenta las necesidades y las sugerencias, las iniciativas de un municipio como Móstoles que de Navalcarnero. Yo creo que el desarrollo territorial debe de ser equilibrado y que todos lo debemos de sentir ciudadanos de primera, y no que haya tratos diferenciados en el que a unos se les trata mejor y a otros sin tratársenos mal, pero sí que parece que se aparcan mucho más ciertos proyectos.
Alcalde, estábamos hablando del tren, que para ustedes es muy importante porque hay muchísima gente que trabaja en Móstoles, es muy importante que se haga el tren, y también vendría a solucionar otro de los grandes problemas de los vecinos, que es el de la A5, cuando vienen a Madrid, cuando van a Móstoles, hay muchísimos atascos. También me consta que usted se ha puesto en contacto con el Ministerio también de Fomento para ver si puede llegar la ampliación de la A5 que se está valorando ahora hasta el municipio. ¿Ha obtenido respuesta de esto?
Pues lo hemos comunicado, hemos dirigido una carta personalmente yo como alcalde a la ministra, todavía no tenemos contestación, pero que es otro claro ejemplo, igual que lo que estoy diciendo con el tren, que era además una reivindicación de Navalcarnero, nunca de Móstoles, y era una solución para Navalcarnero y no para Móstoles, que ya tiene tren, tiene Metro Sur y tiene tantas otras infraestructuras, y que por lo tanto, si no se termina y no se llega hasta Navalcarnero, pues no se está cumpliendo desde luego lo que era el objetivo y el espíritu de ese proyecto. Y en lo que es la ampliación, lo mismo, el Ministerio de Fomento, que nos parece muy bien, que nos va a afectar de forma muy positiva, amplía, mejora las comunicaciones, todo lo que son las intersecciones que hay en el término municipal de Móstoles, el A5, con una ampliación y con una mejora. Pero esos mismos problemas también los tenemos en el término municipal de Navalcarnero y hasta el límite de provincia, que nosotros ya somos frontera con lo que sería Castilla-La Mancha. En ello no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta solamente la parte y el término municipal de Móstoles, y volvemos a las mismas, parece que hay un trato diferenciado y de mejora y más positivo hacia Móstoles que hacia Navalcarnero.
Para terminar con este tema de los transportes que afectan a Navalcarnero, seguimos en el asfalto. La concesionaria de la Radial 5 ha dejado de pagar el IBI a su ayuntamiento. Está en concurso de acreedores, pero creo que les ha dejado a ustedes como unos 140.000 euros, más o menos.
Bueno, la noticia que ha saltado en estos días no eran 140, 240.000, que es el IBI del año pasado. Esperemos que este año sí que lo pague, porque al entrar en concurso pues ya no podían pagarlo el año pasado, pero ya sí se ha solventado, ya está en concurso y ya pues los administradores ya me imagino que pagarán los diferentes impuestos, y esperemos que también nos paguen el IBI del año pasado, también el IAE, que es un impuesto que también en estos volúmenes también se ejerce sobre estas empresas. Y volvemos un poco también a la situación de que, igual que las administraciones locales no tenemos ninguna exención de ningún tipo, pues estas grandes infraestructuras, a veces, no en este caso, pero sí en otros, pues tienen exenciones en cuanto a lo que es impuestos y otras situaciones, y que también lo vemos bastante injusto.
Bueno, ha empezado fuerte esta entrevista con el alcalde de Navalcarnero, y vamos a hacer una pequeña introducción, que es lo que solemos hacer al principio, y vamos a ir con ella para que sepan todos nuestros oyentes quién es el alcalde y qué es Navalcarnero. Beatriz.
Sí, vamos a hablar de Navalcarnero. Se sitúa al suroeste de la región, a 31 kilómetros de Madrid capital. Lo encontramos por la 5, nada más pasar Móstoles. Es una población de reciente creación, eran terrenos que pertenecían a Segovia, y es precisamente la ciudad de Segovia, en 1499, cuando funda Navalcarnero para afianzar así su jurisdicción sobre esta zona y frenar las pretensiones que tenían los marqueses de Moya, que se querían hacer con estas tierras. Será en 1627 cuando finalmente Navalcarnero compra su emancipación y se independiza de Segovia. Otro acontecimiento también relevante será la boda de Felipe IV con su sobrina, doña Mariana de Austria, que le valió 2 años después la concesión del título de Villarreal a Navalcarnero. Fue además cabeza de comarca. Se cuenta, de comarca de los municipios de alrededor, me refiero, se cuenta que el alcalde de Móstoles tuvo que pedirle permiso al de Navalcarnero para levantarse contra los franceses en la Guerra de la Independencia. Actualmente Navalcarnero tiene casi 30.000 habitantes, como nos decía su alcalde. Conviven gente que ha nacido allí en el pueblo con nuevas generaciones que han apostado por irse a vivir a este pueblo, porque se vive bien, dicen, y también por su cercanía con Móstoles y Alcorcón. Y también el ayuntamiento ha apostado en los últimos años por el turismo. Merece una visita de fin de semana, tiene grandes valores, por ejemplo, la Plaza de Segovia con sus tradicionales soportales, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI y, por supuesto, su gastronomía, su cordero y sus vinos y bodegas, que le han valido que esta Villa Real se haya incluido recientemente en el proyecto del Gobierno Regional Madrid Rutas del Vino.
Bueno, ¿la nombramos cronista de la villa o...?
Yo creo que está muy atinado, y además de una forma como debe ser en los medios de comunicación, pues muy directo, para que se sepa muy bien lo que es lo esencial de Navalcarnero.
Madrid Rutas del Vino, ¿qué ha significado ese proyecto para su pueblo?
Bueno, pues siempre es positivo la promoción, el poner un producto como es el vino, poner en valor turístico. Yo creo que además la Comunidad de Madrid, en lo que es el vino, tenemos mucho todavía que hacer, que aprender de otras comunidades y rentabilizar culturalmente y unirlo a lo que es el turismo y todo lo que conlleva en las diferentes facetas, y además con muchos más matices, para que sigamos ahondando y caminando en este sentido. Y es también una posibilidad y un camino por andar de riqueza, de inversión y, por lo tanto, de empleo.
Y no solamente para degustar, también para conocer. Háblenos del proyecto también del Museo del Vino, brevemente.
Bueno, pues es unido a lo que es el vino, la importancia del vino con Navalcarnero, lo que identifica nuestra personalidad histórica en lo que son las diferentes generaciones, y es un museo de los primeros de la Comunidad de Madrid, que viene a través de los sentidos, a través de las diferentes sensaciones en un paseo que dura aproximadamente unos 40 minutos, tener la sensación de lo que es el vino y de lo que es el vino en Madrid, y de la importancia que a veces es el desconocimiento del vino que tiene para Madrid y para los madrileños.
Y el turismo, porque tienen ustedes 6 millones de madrileños casi a tiro de piedra.
Siempre lo decimos, nuestras políticas turísticas, todas nuestras programaciones turísticas de atracciones, que tenemos a 20 minutos escasos, tenemos a lo que son más de 6 millones de madrileños que pueden visitar, estar, almorzar, pasear, y se van a encontrar con un municipio con unas características de pueblo, en el mejor sentido de la palabra, cuidado, con una oferta cultural también muy cuidada, con itinerarios turísticos bien estudiados, y para hacer agradable pues un paseo, una tarde, un día entero por Navalcarnero.
Pues, alcalde, si le parece, vamos a escuchar a algunos vecinos, aunque usted estaba en contacto con ellos. Yo alguna vez que estaba en Navalcarnero, le saludan, todo el mundo le conoce y se acercan también para decirle cualquier inquietud, pero vamos a escuchar también, porque tienen también algo que decir.
Fenomenal.
Estatuas todas las que queramos. Y está bien, este, el pueblo está bonito. Pues vamos a hacer. Y claro, las cosas bonitas hay que pagarlas. ¿Cómo las pagamos? A base de impuestos. La iglesia que tenemos y la capilla con la patrona, eso es lo más bonito que tenemos.
¿Y usted qué ve? Pues igual,
la plaza. Sí, la plaza también.
Hay muchas esculturas y muchas cosas, sí.
El Museo del Vino, hay ciertas cosas, sí.
Y luego además los dibujos.
El Calvario está hecho también con figuras, con la imagen de Jesucristo crucificado y los ladrones, y o sea, hay muchas cosas.
Hicieron el polígono industrial y ahí hay mucha gente trabajando. Cerraron la cartonera, que fue una catástrofe para aquí, para este pueblo, porque trabajaban muchísimos trabajadores, había muchas familias, vivían de la cartonera, pero la cerraron porque que había mucha contaminación en el río, que pasa un río por ahí, y entonces lo tuvieron que cerrar.
Ahora hablamos de la industria de la cartonera que nos comentaba esta vecina, que seguro que incluso puede reconocer sus voces, pero hablemos de las estatuas. Hay muchos vecinos que se quejan, bueno, pues que el pueblo está muy bonito, efectivamente, pero que se ha invertido muchísimo dinero y que por eso van a subir los impuestos. ¿Es así?
Bueno, no exactamente así. Cuando se ha podido, pues ha hecho lo que ha sido una política del espacio público, de la estética y de humanizar lo que es Navalcarnero a través precisamente de lo que es el arte. Y Navalcarnero hoy podemos presumir de un museo al aire libre importante, reconocido y que sirve efectivamente para muchas cosas, para el que viene y para el que está, y sobre todo, como digo, para humanizar y mejorar lo que es los espacios públicos, que es la casa común absolutamente de todo. No se suben los impuestos ni por poner una estatua más ni por poner una estatua menos, sino por una serie y un conjunto de servicios y por una idea de ciudad que no solamente en Navalcarnero, yo me imagino que en todo lo que es la democracia y lo que es la Comunidad de Madrid, que es lo que yo más conozco y más vivo en el día a día a través precisamente de las administraciones locales, de los ayuntamientos, de los municipios, muchos equipamientos, muchos servicios han llegado y están y además han crecido de forma adecuada y han madurado de forma adecuada para beneficio de los ciudadanos. Hoy en Navalcarnero es normal tener una escuela de música y de danza, una escuela de idiomas que además es oficial y valen sus titulaciones, tener escuelas infantiles que sirve para la inserción laboral, tener buenos equipamientos deportivos, tener, que es un patrimonio también, parques y jardines, que cuando empezó la democracia no había absolutamente ningún parque y jardín, y eso es un valor que se ha hecho con el esfuerzo efectivamente de todos, pero que no por ello subiendo los impuestos de forma desmesurada. Tenemos un impuesto clave para todos los ayuntamientos, que es el IBI, a partir de ahí, y que se agradece muchísimo, otras muchas cosas a través de otros recursos vamos teniendo los municipios y las ciudades que vamos teniendo, y que es desde luego un patrimonio común de todos, ni de unos ni de otros, ni de los que gobernamos ahora, que somos de paso, como es normal en la acción política, sino que es un patrimonio que tenemos que valorar, conservar y saber además defender por parte de todos, porque es el presente y el futuro de todos los ciudadanos.
Pues vamos a hablar, si le parece, de economía municipal. A día de hoy, ¿cuál es la situación financiera de su ayuntamiento? Porque creo que tienen ustedes los presupuestos prorrogados, si no me equivoco, desde el año 2008, alcalde.
2008. A partir de 2009 ya no pudimos aprobar los presupuestos. Los gastos están muy controlados, gastos e ingresos, después de ya estos años tan lamentables de crisis y tan que hemos sufrido tantos y tan brutales en este sentido, se están controlados absolutamente. Esperamos que ya en el 2014 se pueda aprobar. Tenemos las medidas especiales, nos hemos acogido conjuntamente con el Ministerio de Hacienda a estas medidas especiales y poder controlar el tema financiero, que ha sido la demora que hemos tenido que padecer durante todo este tiempo. Y siempre pensando en algo que es fundamental, el valor de lo que es la calidad de vida de los vecinos de Navalcarnero, y que en cualquier situación, de un año para otro, podíamos haber equilibrado perfectamente nuestra situación económica, pero habiendo dejado de prestar servicios, que para que eso no sucediera, pues lo que podíamos haber hecho en un año lo hemos hecho en 5 o 6 años para llegar a una situación ahora equilibrada y poder tener una perspectiva de presente y de futuro para la ciudad mucho mejor que si hubiéramos tomado medidas que hubieran ido en detrimento del empleo, de las oportunidades y de la calidad de vida de los servicios de los ciudadanos.
¿Pero qué ha ocurrido para que estos presupuestos hayan tenido que ser prorrogados desde tan una fecha tan anterior a esta, ¿no? 2008-2013.
Pues porque, como cualquiera que conozca un poco la dinámica de lo que es la propia normativa financiera y contable de la administración local, cualquier aprobación que se hubiera hecho sin haber ajustado y sin haber podido pactar pues el tema de la carga financiera, el tema del remanente negativo de tesorería, de una serie de situaciones, hubiera conllevado automáticamente muchos más despidos por parte de la institución municipal, que hemos tenido que hacerlo y que siempre son desagradables y crean tensión en lo que es el componente humano, el capital humano de cualquier proyecto, sea público o sea privado, y que es muy importante tenerlo en cuenta. Y después, como digo, cualquier situación demasiado drástica y que hubiéramos tomado de un año para otro, para poder haber aprobado de un año para otro esos presupuestos, se hubiera conllevado cerrar escuelas infantiles, cerrar servicios municipales, y eso para nosotros era prioritario no hacerlo. Para mantenerlos hemos tenido que ir de forma paulatina prorrogando esos presupuestos, gastando cada vez menos, ajustándonos para que ahora en el 2014 podamos aprobar los presupuestos.
Para cerrar este tema, ya de forma breve, el último pleno municipal se celebró el 27 de septiembre. El Grupo Municipal Socialista asegura que el ayuntamiento está en quiebra técnica. Hablan de una deuda de 90 millones de euros. ¿Esto es cierto?
Bueno, el Grupo Socialista y la oposición municipal llega a hablar de más de 200 millones de deuda, habla de una quiebra técnica, habla de que no íbamos a ser capaces de pagar ya desde el principio de la legislatura las nóminas, que no íbamos a estar al corriente de pago con la Seguridad Social, todos nuestros compromisos fiscales, y no se ha cumplido. Porque esas formas de actuar y ese buscar la tensión y ese de que todo está mal y está difícil y complicado en Navalcarnero y en todos los sitios no conlleva lo que estamos diciendo, de que no se pueda gestionar, de que no se pueda salir poco a poco y con mucho sacrificio de la crisis, y que no se pongan las medidas adecuadas para llevar a cabo, como digo, esta salida lo antes posible, pero progresiva, y no que sea sangrante y más dolorosa todavía para Navalcarnero y para sus vecinos. Por lo tanto, ese sentido fatalista, negativo, de que todo va mal, pues no se está cumpliendo, y todo lo contrario. Es una situación delicada, difícil, pero una situación positiva.
Para cerrar el capítulo económico, para cualquier vecino de Navalcarnero que ahora mismo nos está escuchando, ¿se le va a subir algún impuesto el año que viene?
Bueno, pues lo que es, por ejemplo, el IBI, que es el principal impuesto, no se ha subido. Con la revisión que hemos hecho, lo que se ha hecho es bajar o mantener en muchos sectores, según sea los diferentes sectores de la población de Navalcarnero y del casco urbano de Navalcarnero, se ha mantenido, y en otros muchos ha bajado hasta el 70% y el 80%. Se han intentado igualar las tasas a lo que es el precio real de los servicios que se están dando, y decirles y tranquilizarles que muchos de los servicios se siguen subvencionando y se sigue aportando mucho dinero más allá de los impuestos directos, que son muy pocos, y que no es la presión fiscal municipal ni de Navalcarnero ni de otros municipios lo que es un problema para los ciudadanos. Hay otros impuestos que no vienen desde el ámbito local, que son mucho más gravosos para las arcas, vamos, para los bolsillos
para
los vecinos.
Alcalde, hablemos de los proyectos. Estábamos diciendo que se está fomentando el turismo como fuente de riqueza, pero seguro que el ayuntamiento tiene otros proyectos previstos y está ahí muy cerca el aeropuerto del Álamo con todo lo que va a conllevar Eurovegas. ¿Quieren ustedes tomar parte de ese pastel? ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, es un proyecto muy interesante, es un proyecto que nunca, como es normal, en lo que es la planificación de nuestro término municipal y de nuestro plan general, no estaba pensado. Es algo que nos viene dado desde la propia comunidad, que nosotros tenemos cosas que decir a ese proyecto en cuanto a lo que es la ubicación, que nos parece correcta en cuanto que no afecta a lo que es la vida normal de los navalcarnereños, cómo se va a obtener ese suelo, porque hay propietarios particulares y vecinos de Navalcarnero, y no vale de cualquier forma rescatarlos, conexiones con otras carreteras comarcales y con otros caminos de nuestro término municipal, y que desde luego produzca un beneficio añadido y un valor añadido a lo que es la economía de Navalcarnero y que produzca empleo para Navalcarnero. Si todas esas condiciones se dan, nosotros estaremos desde luego y estamos apoyando lo que es un proyecto en teoría, y esperemos que la práctica y que tengamos el mayor conocimiento e información de ello, que sea bueno para Navalcarnero y para toda la comarca y para toda la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo, industrialmente, no sé si están valorando algo, porque hablaba esta vecina de que se cerró la cartonera, y aparte del turismo, la gente de Navalcarnero, con independencia de los que van, por supuesto que son la mayoría, no sé cuántos vecinos pueden trabajar fuera de Navalcarnero aproximadamente.
Un por ciento muy elevado, como pasa en todo lo que es el entorno de Madrid y toda la corona metropolitana, pues la movilidad en cuanto a lo que es el trabajo y otras actividades es muy alto.
Y de esos vecinos que decíamos que viven y trabajan en Navalcarnero, ¿en qué otros sectores trabajan?
Preferentemente ya el sector industrial, el sector primario, pues es un sector que ya no tiene mucha incidencia. El sector industrial es un sector importante, hay polígonos industriales en Navalcarnero que con la crisis crisis también han tenido pues su efecto negativo, pero que están ahí y tienen su propia vida. Y el sector que más ha crecido es el sector terciario, el sector servicios, a través del turismo y a través de diferentes actividades, también de profesiones de todo tipo que se han ido instalando. Hay que pensar que Navalcarnero es cabeza de comarca, es partido judicial y otras muchas profesiones también están instaladas en lo que es Navalcarnero.
Beatriz Marín, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Un placer.
Y gracias también al alcalde de Navalcarnero, don Baltasar. Me ha encantado saber que manda usted, bueno, usted no, pero que hubo un antecesor suyo que mandaba más que el alcalde de Móstoles. Le digo una cosa, en cuanto tenga yo aquí sentado al alcalde de Móstoles, se lo voy a decir, que hable con usted.
Bien. Y ojalá, de alguna forma y manera, cada uno en su municipio mande y tengamos nuestra propia independencia y nuestra propia singularidad.
De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vamos, no hay tiempo para más, nos despedimos. Ya saben que volveremos mañana a partir de las 6:30, así que no se lo pierdan. Cita informativa aquí en Onda Madrid y durante todo el día, perfectamente informados. Hasta mañana, que disfruten del día.